continuemos. Hoy empezamos, ¿verdad?, con un nuevo tema en este cursillo sobre la técnica esencial del yoga, del conocimiento de sí mismo del señor Taimlin. Recuerdo a aquellas personas que recién llegan que no deben hacer preguntas sino hasta el final de la clase. Es el capítulo 22. Dice, los Yoga Sutras de Patanjali es un libro de 196 sutras o aforismos dividido en 4 capítulos. El primero trata de la naturaleza del yoga y de su técnica en general. Samadhi es la técnica esencial del yoga y por lo tanto, aunque es difícil de comprender, se ha tratado de ella en el primer capítulo. El segundo capítulo trata de la cuestión de las limitaciones humanas, de las ilusiones y de las consiguientes desdichas, y de la filosofía de Kleshas que concibe el método general de liberar alma o al alma humana de estas aflicciones. Un poco como lo que Buda dijo. Este capítulo trata también de la preparación preliminar para llevar una vida yógica y de las primeras 5 de las 8 partes de la técnica en las que está dividido el sistema de Patanjali. Todo este capítulo, pues, trata de la filosofía básica de las prácticas preliminares que deben dominarse antes de que el sadhaka esté en condiciones de habérselas con la misma mente, con seriedad y efectividad. Y por lo tanto se trata del capítulo más importante para el principiante. Es el segundo capítulo, ¿no? El tercer capítulo trata de las prácticas puramente mentales que culminan en samadhi y de los logros que son posibles gracias al buen resultado de la práctica del samadhi. Esto último incluye no solo los poderes psíquicos del yoga, que se denominan siddhis en sánscrito, sino la liberación final de la conciencia de las limitaciones e ilusiones de la mente, lo cual conduce al kaivalya. El último capítulo, el cuarto, trata de la filosofía y de la psicología del yoga de una manera general y también de las etapas finales de la técnica del yoga que conduce a la realización de sí mismo o kaivalya. Por lo tanto, se observará que el libro abarca un campo muy amplio y que trata de todas las cuestiones que están involucradas en el desenvolvimiento de sí mismo y la realización de sí mismo por medio del Raja Yoga, o Raya Yoga. Sin embargo, como el tema ha sido tratado en forma de sutras, el verdadero conocimiento tiene que llegar gradualmente desde la propia mente de uno por medio de un modo de pensar atento y reflexivo. Pero el tema es tan fascinante e importante para el aspirante que ese trabajo vale la pena. No debemos olvidar que la técnica de Raya Yoga trata de todas las últimas o de las últimas etapas de la evolución que son autodirigidas. ¿Se acuerdan lo que dice el maestro Sanyama en el libro de oro? Autocontrol y autocorrección. Entonces, estamos leyendo el libro de oro de Sanyama. Toda aquella persona que lo tiene entre sus manos y que le ha llegado y que lo practica, esa persona está en las últimas etapas de su desenvolvimiento, al igual que el que toma el libro de los Yoga Sutras de Patanjali, los libros del Yoga de Patanjali. Fíjense ustedes qué interesante escribir un libro así en aquella época en la que la gente a lo mejor estaba más abocada a su supervivencia particular o personal. Sin embargo, significa mucha madurez el querer tener un método para unirnos con la divinidad. Es un método maravilloso. El cristianismo también tiene métodos para unirnos con la divinidad, pero prácticamente nadie los conoce. Métodos como el que hizo... ¿Alguno se acuerda de algún método? Los ejercicios espirituales, Ignacio Loyola, Tomás de Kempis, la imitación a Cristo, de Cristo, también fueron ejercicios que el propio San Francisco de Asís practicaba. ¿Qué más?
San Juan de la Cruz,
Camino de Perfección, se llama su obra. Es una maravilla porque indica que el sendero espiritual es como una montaña y que vas subiéndola hasta llegar hasta la cumbre. Y tú lo ves, y ahí hizo unos dibujos, unos grabados de su puño y letra, y ahí ves que va colocando cualidades divinas a medida que va subiendo: bondad, belleza, compasión, perdón, no sé cuánto, hasta llegar arriba del todo. No podemos nombrar a San Juan de la Cruz y nombrar también el camino que dejó Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Así tenemos que el cristianismo sí ha hecho bastantes sistemas para llegar a la santidad. No es que se nace santo. Sin embargo, los cristianos promedios no conocen estos caminos y los considera que fueron los caminos particulares de esas personas Esas personas las publicaron porque simplemente querían publicar sus novelas, como hacen hoy en día los artistas y los políticos. Solamente para decir cómo fue que hicieron ellos y ahí os quedáis. Pero en absoluto. El propio Maestro Jesús también hizo un camino que nos unía hacia el Padre. De hecho, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo predico, es el camino que debéis seguir. Y que predicaba, pues, todo lo que es el cristianismo original y básico. El perdón, volver la otra mejilla, la precipitación, la liberación de la enfermedad, de la muerte. Todo eso es lo que predica el Maestro Jesús, con sus obras, con sus actos. Caminar sobre las aguas. Eso es lo que predicaba, realmente, ¿o no? El reino de los cielos, que estaba cerca, que somos dioses. Muy metafísico totalmente, ¿verdad? En este punto, claro. Esos son caminos de redención. Así es que los Yoga Sutras indican también un mismo camino de esta clase. Así pues, no se esperará que resulte fácil ni el estudio teórico de esta técnica ni su aplicación práctica. Pero para aquellos cuyo discernimiento espiritual se ha desarrollado, o sea, para todos y cada uno de ustedes, aunque solo sea en parte, esta técnica y esta práctica les proporcionan unos medios efectivos y comprobados para liberar al individuo de sus limitaciones y de sus sufrimientos, no solo en esta vida, sino para siempre. Incluso si el aspirante no puede tener o poner en práctica inmediatamente toda la técnica, puesto que le proporciona una idea general de todo el campo en el que tiene que desenvolverse en todos sus aspectos y desde el principio al fin, debería dominarla totalmente, al menos en teoría, y debería tratar gradualmente de aplicar el campo de su aplicación práctica a medida que su interés por el tema crezca y sus capacidades aumenten. Esta es la vida real hacia nuestra verdadera morada. ¿Cuál es esa verdadera morada? La vía real, el camino real. Dios, dentro de nosotros. Ahí como se ve en la lámina la presencia. Y deberíamos conocerla al menos teóricamente, aun cuando nos sintamos inclinados a demorarnos en el camino y no nos quede, o nos quede todavía un largo trecho por recorrer. Deberíamos conocerla todos. Como sea que nuestro objetivo en este libro es solo el de obtener una idea general del tema, iremos seleccionando los sutras más significativos que nos sirvan para clarificar nuestras ideas sobre los aspectos importantes del Raya Yoga, y trataremos de ellos brevemente. En la ciencia del yoga trata de todos los sutras de una manera sistemática, y aquellos que quieran realizar un estudio exhaustivo del tema pueden consultar estos comentarios o cualquier otro libro que trate de los Yoga Sutras de Patanjali. Él hizo un libro que se llama La Ciencia del Yoga. Muy bueno, por cierto. Bueno, el primer sutra que debemos recoger para discutir es el conocido sutra del capítulo 1, que define la técnica del yoga en cuatro palabras. Miren, esto lo estudian en Oriente, en la India, por ejemplo, desde muy chiquitines. E incluso no solo los Yoga Sutras de Patanjali, sino también el Bhagavad Gita, que lo estudian los niños de memoria cuando están en el colegio. Es como estudiarse el Evangelio según San Juan de memoria, y lo recitan de memoria. Claro que al principio eso un niño no le va, no, el niño está despertando sus sentidos exteriores y entonces está conociendo el mundo, pero por lo menos si lo memoriza, es como la tabla de multiplicar. Si lo memoriza, en el futuro, cuando esté interesado, recordará algunas estrofas y las aplicará, si quiere, a su vida espiritual. Se han fijado, a veces la memoria sirve para que eso pueda fructificar en algún momento dado. Son como esas semillas que no fructifican o que no eclosionan en el momento en el que caen en la tierra, sino 10 años después, cuando están preparadas. Por eso los niños, cuando son pequeños, se les enseña estas cosas. Esto no significa que les laven el cerebro, les hagan convertirse en lo que no son, porque nosotros también estudiamos el catecismo, ¿a que sí? Y nos aprendimos muchísimas cosas. Pero tú imagínate que desde pequeño tú aprendas que el apego es el origen de todos tus sufrimientos. Eso no lo aprendes con el cristianismo, no lo aprendes en el catecismo. Sin embargo, tiene una fuerza mucho mayor, el Bhagavad Gita, muchísimo mayor. Y es interesante ver que si eso lo aprendes de pequeño, pues no me extraña que haya tanto gurú en la India por metro cuadrado. Y que la religión se dosifica no en los templos, sino en los lamasterios, en los ashram, que están preparados porque son realmente los lugares donde se recibe esa enseñanza y se empieza a desarrollar esas semillas que fueron plantadas hace mucho tiempo atrás. El primer capítulo del Yoga de Patanjali dice así: nosotros no vamos a estudiar prácticamente nada del Yoga de Patanjali porque para eso está el libro, que se lo pueden comprar, está en cualquier editorial, en cualquier librería, en cualquier parte. Si ustedes tienen interés en ver ese método, pues lo pueden utilizar perfectamente y desarrollar. Pero en la nueva era hay nuevos métodos también. El maestro Sanyamán propone el autocontrol y la autocorrección como métodos infalibles. Estamos hablando del mismo perro con diferente collar. Es la misma cosa. Sin embargo, están más actualizados los conocimientos de los maestros ascendidos respecto al entrenamiento que se necesita para tener un sendero espiritual lógico hacia la consecución, que es la ascensión. Hay muchos escritos dentro de la teosofía hablando de las iniciaciones. El libro del maestro Kuthumi, cuando fue miembro de la sociedad teosófica o formaba parte de la sociedad teosófica antiguamente, a los pies del maestro habla de requisitos claros, directos, diáfanos. En la voz del silencio y en luz en el sendero están los demás requisitos para alcanzar todo lo que se necesita. Estos son requisitos que hay que estudiarlos y también hay que interpretarlos. Haremos unos cuantos y seguiremos adelante con el estudio del libro, los últimos capítulos del libro, el conocimiento de sí mismo me refiero. Bueno, dice así: el yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Bueno, nada más eso, ha dado en la India y en Oriente muchísimo de qué hablar, porque la mente se modifica o no se modifica, la mente modifica el exterior o es el exterior lo que modifica la mente. Te cambia las cosas que te suceden o tú cambias las cosas que ves. ¿Es tu apreciación de las cosas lo que realmente te hace cambiar o son las cosas que ves las que te hacen cambiar? Una persona ve un acto desagradable, le cambia. Otra persona ve el mismo acto y no le cambia. En el caso del, por ejemplo, un animal va a una cochinera y ven cómo matan a un cochino, a un cerdo. Entonces las personas suelen cambiar, porque un acto exterior modifica su forma de pensar, porque ven que es un desastre. Y entonces otras personas pasan desapercibidas y dicen, bueno, no importa, por lo menos sale morcilla, ¿no? Entonces, ¿por qué algunos actos exteriores cambian a algunas personas y el mismo acto no cambian a otras? ¿Es la mente la que dicta dónde está el cambio o es lo exterior? ¿Ustedes qué opinan? Es la mente tuya la que define el exterior. En el fondo es la ley mentalismo. En el libro La ciencia del yoga, ustedes lo pueden comprar, lo pueden adquirir de este señor, está muy bien, se ha hecho un esfuerzo para explicar el significado de estas cuatro palabras que constituyen este sutra, pero uno no puede realmente comprender el significado del sutra por el simple conocimiento de las palabras. O sea, no es simplemente el significado etimológico de las palabras. Modificaciones significa cambios. Mente es lo que utilizamos para pensar. Entonces, cuando cambiamos, no. Hay que explicarlo y explayarse muchísimo explicando todo esto. Pero bueno, recuérdese que lo que hizo Patanjali era reunir una serie de aforismos que sirviesen para la discusión. Esto es una costumbre de la India, es una costumbre hindú, que no sean frases sentenciosas, de manera de que no son mandamientos. No son, no hagas esto, o esto es así y se acabó. No, dice, el yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Y yoga, estamos diciendo que significa unión con Dios. O sea, la unión con Dios es la inhibición de tus cambios mentales. Solo debe haber un estado mental que no cambie, ¿no? Si no hay modificaciones, solo un estado mental que no cambie, ¿no? Para poder unirte con Dios debes tener un estado mental solamente. ¿Cuál será ese estado mental? ¿Ustedes qué opinan? La paz, la armonía, la actitud de gracia escuchante, amor también. Pueden ser todos esos estados, yo no digo que no. Unidad. Pero con la palabra yoga ya estás casi diciendo unidad, ¿no? pero ¿qué estado mental debemos tener? Porque imaginarse un estado mental de unidad es bien difícil, porque la mente disecciona, la mente para poder trabajar necesita tener dos cosas: alto, bajo, grande, pequeño, bonito, feo, bueno, malo. Entonces, ¿qué estado mental es uno solo y que te permite unirte con Dios?
Serena expectativa.
¿La?
Autoconciencia.
¿Auto qué?
Autocontrol.
¿Autocontrol?
Perfección.
La perfección, pero también es difícil imaginar, ¿tú dijiste?
La
rendición a Dios podría ser, la obediencia podría ser.
¿El amor?
El amor, como había dicho José Miguel, también podría ser. La gratitud. Rectitud, hacer lo correcto también. Sí.
Humildad,
todas esas cualidades son divinas, pero hemos dicho un solo estado. Vamos a ver cuál es.
Ese estado podría ser el estado en que la mente sea un espejo completamente quieto para poder ser simplemente un conductor.
Ese es el estado, es el estado. Y eso es como el estado de serena expectativa, como habían dicho aquí antes. Serena expectativa, pero es más todavía que serena expectativa, es de recepción, es un estado fértil, ¿no? De serenidad, paz, todo eso que ustedes han dicho está correcto, pero que permite a Dios manifestarse. Un estado que permita a Dios manifestarse, ¿cuál sería?
¿Iluminación?
No, porque iluminación es un acto de la personalidad. La personalidad es la que se ilumina. No, tiene que ser un estado pasivo, de recepción, no emitivo. Cuando tú te iluminas, emites. ¿O no? Pero aquí está diciendo que para haber unión con Dios, primero y principal, antes de haber una emanación, una emisión, antes de iluminarte, porque este libro trata de qué sucede antes de iluminarte, procura iluminarte, entonces no puede haber iluminación antes de iluminarte. Entonces hay una diga, cuando tú levantas el teléfono y dices quién es, diga. Ese estado, esos segundos que pasan antes de que escuches la voz de la persona, ¿cuál es tu estado mental ahí? Atención, atención sostenida en eso. ¿Qué es lo que va a surgir o no? Ese sería el estado mental unilateral, que no tiene pares de opuesto. La atención no tiene ni malo, ni bueno, ni alto, ni bajo, porque la atención se coloca en cualquier sitio. No tiene sexo tampoco. La atención es ese poder humano que debes dejar libre, dócil, obediente a la presencia yo soy. Entonces esto se parece mucho a la atención. Vamos a ver si es verdad lo que dice aquí el señor Taimni, pero en principio aquí podemos traducir en ese escritito que escribió el señor Patanjali, dice: la unión con Dios va de inhibir los cambios en la mente, o sea, poner la atención en Dios. Ese es el yoga, verdaderamente. Porque también podríamos decir que cuando tú estás pensando muchas cosas, o sea, cuando tú descuelgas el teléfono y solo dices diga, no estás pensando en otra cosa. No estás pensando en otra cosa. Cuando cae un rayo y escuchas o tratas de escuchar luego el trueno, ¿no?, el sonido, ese espacio de tiempo que queda es un estado de expectación, de atención sostenida allí. Ese milésima de segundo que a veces tarda, logras unirte a eso. Si nosotros logramos hacer eso con Dios, estar expectante de Dios, entonces somos fértiles y Dios nos puede germinar. El libro dice aquí, por lo tanto, el principiante tendrá que contentarse con comprender el significado general del sutra y no deberá preocuparse demasiado por su significado más profundo hasta que haya asimilado todo el libro. Esto es muy bueno porque saben ustedes que para leer un libro muchas personas se lo leen desde la página 1 hasta la última. Pero hay otras personas que leen la conclusión final y otras personas leen la introducción, otras no leen la introducción. A veces es bueno leerse la conclusión final del libro antes de empezar a leer el libro. Eso depende de qué tipo de libro que sea. Si es una novela, no vale la pena leerse la conclusión final. Pero si es un libro de enseñanza, así nos decían nosotros unos profesores en la universidad, que leyéramos el final del libro para que tuviéramos una idea general de lo que íbamos a obtener con la lectura de ese libro, que no obtienes ni con el índice, ni con la introducción, ni con nada, porque a veces las introducciones se quedan muy cortas. Al final suele haber conclusiones o recapitulaciones o adendas o lo que fuera, en donde incluyen una síntesis verdadera de lo que se ha aprendido. Entonces, con eso se entiende mucho más el libro que vas a leer, cuando es un libro de ciencia o inclusive de historia. Por ejemplo, los troyanos, no sé cuánto, pues lucharon contra los persas y gracias a tal cosa, pues pudieron salir adelante. Si tú te sabes eso, cuando lo estés leyendo, estás viendo como en un ajedrez todo el objetivo que se persigue en medio. Y no te aburres tanto tampoco. Dices, ah, claro, mira cómo el primer jefe troyano, no sé cuánto, perdió la batalla, luego hubo una revolución, y luego ta, 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 hasta que tú dices, mira, dentro de poco es inminente el objetivo que dice al final del libro. Porque entonces es como, es muy interesante. En la película de Vendetta, por ejemplo, ustedes vieron que hay un momento en la película en que se proyecta al final. Porque la intuición de ese policía que está investigando todo ese caso tan extraño hace que proyecte rápidamente hacia el final, y entonces puede ver en el presente, aunque eso va a ocurrir en el futuro, puede ver en el presente que todo está conectado y que está yendo por buen camino. Lo mismo ocurre aquí. Cuando se nos recomienda que en un libro como este leamos todo el libro, ya no solo la introducción o el final del libro, sino todo el libro, y luego empecemos a hacerlo con profundidad, como también muchos sistemas de estudio son así. Ustedes saben que para estudiar en las carreras o en el bachillerato te recomiendan leerte todo el libro primero rápido y luego ir poco a poco. Pues es por eso, precisamente porque podemos tener una idea general de las cosas. Ya esa idea general ustedes la tienen en su mayoría. Ahora vamos con profundidad. Pero a este respecto podemos considerar una ilustración científica que tal vez nos dará una idea más clara del significado de este sutra, del que podría darnos un prolijo comentario. Suponed que tenéis un depósito de cristal lleno de agua clara. Suspendida dentro del agua hay una bombilla eléctrica con una potencia de 1000 bujías. Y en una parte que no está a la vista hay una pequeña turbina movida por un motor eléctrico que puede agitar el agua a diferentes velocidades. Podéis ver la bombilla eléctrica encendida reflejada claramente en el agua mientras ésta se mantiene perfectamente en calma y no notaréis el agua en esas condiciones. Suponed que podéis o ponéis en marcha el motor y dejáis que el agua se agite aumentando gradualmente la velocidad. ¿Qué ocurrirá como resultado de esta agitación producida en el agua? Pues en el momento en el que el agua empieza a ser agitada, la bombilla deja de verse tal como es en realidad, la vemos más bien como una forma distorsionada. El reflejo del agua que se conoce por ahí, ¿verdad? Cuanto mayor es la agitación del agua, más distorsionada aparece la bombilla, y al mismo tiempo el agua, que antes no se distinguía y que no se asimilaba a ninguna luz de la que surgía de la bombilla, empieza a asimilarla y se hace cada vez más visible. La luz empieza a chocar en las partículas en movimiento del agua y se ve. A medida que aumentáis la velocidad del motor, aumenta la agitación y empiezan a aparecer figuras en el agua, figuras que se forman y se disuelven sucesivamente con rapidez, como los remolinos, ¿verdad? Estas figuras pasajeras que se forman en el agua son visibles y su visibilidad, perdón, es debido al hecho de que han asimilado algo de la luz que sale de la bombilla. Estas figuras no brillan con luz propia, sino a través de la luz facilitada por la bombilla. Si la velocidad del motor se aumenta todavía más y la agitación del agua alcanza ciertos límites, las figuras son tan numerosas y tan densas que hacen desaparecer completamente de la vista la bombilla. La bombilla deja de verse en absoluto, solo veis las figuras en el agua que se forman y desaparecen en una rápida sucesión y que son eliminadas por la luz de la bombilla, la cual ella misma no se ve. Vamos ahora a invertir el proceso y hagamos que el motor vaya reduciendo gradualmente la velocidad y que la agitación del agua se vaya calmando poco a poco. Como la hélice de un avión también, es lo mismo. Las figuras van formándose cada vez menos compactas y gradualmente, a medida que la velocidad disminuye, la bombilla empieza a aparecer ante la vista, aunque todavía no se vea en forma distorsionada. A medida que el motor va parándose y la agitación del agua va cesando, la bombilla se va haciendo cada vez más claramente visible en el agua. Cuando el agua se queda completamente quieta de nuevo, se ve la bombilla sin distorsionar, desaparecen las figuras y el agua vuelve a ser invisible. Todo el proceso se ha invertido y hemos vuelto de nuevo al punto de partida. Enseguida puede verse la maravillosa similitud de estos fenómenos con el proceso de oscurecimiento, perdón, de la realidad por medio de las agitaciones y de las distorsiones que se producen en nuestra mente. Bueno, eso es lo que ustedes decían básicamente, ¿no? Dejar la mente quieta, como un espejo, decían por allá atrás, para que pueda verse la luz que la está animando en el centro. Y además, esto puede darnos una pista sobre el método a seguir para que este oscurecimiento de la mente pueda ser eliminado y podamos de nuevo ser conscientes de nuestra realidad interna. Pero tal vez sea necesario llamar la atención del lector sobre algunos puntos para hacer que esto quede totalmente claro. El primer punto a tener en cuenta es que son las agitaciones y las distorsiones y las modificaciones ordinarias denominadas citabritis, se llama así, lo que pasa es que aquí no sé por qué le pusieron una T de más, la citabritis de la mente, las que oscurecen la realidad y las que nos ocultan nuestra verdadera naturaleza divina. Bueno, ya lo decía el propio maestro Saint Germain, ¿verdad? Alrededor de ese fuego violeta que vemos en la lámina de la presencia, alrededor de toda esa luz, como paraguas, se encuentran nuestras creaciones mentales que no dejan que esa luz, ¿verdad?, entre a nuestro mundo, por lo menos la distorsionan. Esos son los citabritis. Si estas modificaciones de la mente y estas agitaciones y distorsiones son alejadas por medio de algún método y la mente se purifica y se queda finalmente en calma sin ninguna modificación, se vuelve transparente, por así decirlo, y nosotros nos volvemos conscientes de la realidad que ya está irradiando desde el centro de nuestra conciencia. Y decimos, ¡ah, ya lo veo! Ya me doy cuenta, ya caí en la cuenta, ya me iluminé. ¿Qué es iluminarse? Pues cesar todas las modificaciones, todos los cambios alrededor de nuestra conciencia y quedar la luz originaria a la vista de nosotros. Darte cuenta de las cosas es iluminarte. Pero te das cuenta cuando se han marchado todos esos oscurecimientos. En el yoga, las agitaciones y las modificaciones de la mente que exigen en grados distintos de sutileza, se van parando progresivamente, poco a poco, hasta que la mente queda como el agua clara, transparente, tranquila del depósito. Esta presente y sin embargo es imperceptible. Fíjense, la mente no se ha marchado, no te has descerebrado. Está allí, pero está imperceptible, transparente. Como cuando descuelgas el teléfono y esperas que por otro lado digan algo. Ahí no hay agitación, está quieta por pocos segundos. Este es el estado de realización de sí mismo, pero debemos comprender que aunque en principio el proceso de eliminar las agitaciones y el oscurecimiento de la mente y llegar a ser conscientes de la realidad subyacente parece completamente sencillo, no lo es en la práctica a causa de las fuertes tendencias del presente, los impulsos del pasado. Bueno, ¿cómo se llamarían las tendencias del presente, los impulsos del pasado? No, eso son los ñañendrillas, son los objetos de percepción. Los nidanas y los basanas. Nidanas y basanas. Los impulsos del pasado y las tendencias del presente, las impresiones en forma de karma y la lentitud de las transformaciones que tienen que llevarse a cabo los vehículos. Esas agitaciones son producidas. Fíjense ustedes que cuando el piloto apaga la hélice, no se apaga inmediatamente, no hace y se queda quieta. Apagas la hélice y está un rato, parece que está encendida. Bueno, cuando tú dejas de hacer las cosas incorrectas y dejas de agitarte mentalmente, esas impresiones y esos oscurecimientos siguen rondando todos tus cuerpos alrededor un tiempo. Por eso los maestros dicen que la llama violeta consume y disuelve la causa de la enfermedad, la causa de la muerte, las causas, no el efecto que sigue girando. El efecto terminará porque si le cortas la causa, si lo desenchufas, se descarga poco a poco hasta que se termina. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos hacer ejercicios en los que se detengan las formas equivocadas de pensar, pero eso no significa que los efectos se van a detener inmediatamente. Tardará un tiempo. hasta que pierden fuerza. Entonces vas viendo la luz y todo eso. Por eso el efecto es retroactivo. Quiere decir que tú lo haces ahora y vienes a disfrutar de él a lo mejor dentro de 5 o 10 años. ¿Se han fijado en esto? Es muy interesante verlo. Generas ahora la inhibición de esos defectos, la inhibición de todas esas cosas que no quieres, esas oscuridades, y rondarán un tiempo, si tienes paciencia. Por eso el estudiante espiritual tiene que tener mucha paciencia, porque enseguida en una clase no va a tener resultado para estas cosas. Tiene que tener paciencia y volver sobre el mismo tema, porque si ha dado una energía para animar una cosa, esa cosa sigue girando. No voy a pensar más en el apetito porque como mucho, pero eso sigue girando, y de repente cuando vengo otra vez, dice, ¿qué apetito tengo? Uy, sí, gira otra vez. Hasta que por varias veces que digas no quiero tener tanto apetito porque no es saludable para mí, por ejemplo, pues entonces cada vez se va haciendo más débil. Ahora, si vuelves a pensar, uy, lo aceleras de nuevo. Es como si el piloto le diera otra vez al encendido y lo volviera a apagar. Entonces es otro nuevo impulso y pareciera que eso no se va a terminar nunca. No tiene la causa y sin embargo sigue girando. Ténganlo en cuenta, porque la rueda del karma es de este tipo. Las causas se cortan, pero los efectos siguen girando, y a veces varias vidas. Por eso hay decretos que transmutan el efecto. Con la llama violeta también se puede transmutar el efecto. Por eso decretamos no solo que elimine las causas, sino el efecto. Pero ahí es donde radica el tema. Nosotros podemos eliminar el efecto con el decreto, pero volvemos a generar la causa. No sé si se han fijado. No quiero pensar más en este problema. Yo dije que no me iba a molestar. Yo dije que no me iba a enfadar más. Yo estoy decretando que la llama violeta transmute, consuma y disuelva todo error, toda causa, núcleo y memoria y todo efecto de esta situación. Vale, eso se transmuta, pero a los 5 minutos estás pensando otra vez en que te molestas, o te molestas con otra cosa. Entonces vuelves a encender el motor. Tendrías que hacer entonces llama violeta continuamente. ¿Verdad que sí? Eso es como estar pendiente del botón de apagarlo inmediatamente cuando le deja el switch de encendido. Ay, que le da otra vez, lo apago. Hasta que digas, qué tontería estar dándole a esto, y se lo mantengo apagado un rato. Pero es que si no, nunca lo vas a hacer. Eso es así, y nadie puede venir a apagártelo por ti. Tú eres el piloto, no puede venir un pasajero, porque tú eres el capitán de esa nave. ¿De acuerdo? Entonces, ténganla en cuenta. El karma, pues, es de esa manera. Vuelve cíclicamente hasta que se le acabe la energía que le impulsó. Si cuando vuelve, le vuelves a dar impulso de nuevo, volverá incluso a veces con más fuerza. Y eso es lo que llama mucha gente y dice, pero me parece que mis problemas han aumentado. Claro, porque le vuelves a dar poder. Bueno, eso es una ley, y esto no significa que eres menos metafísico ni más metafísico porque tengas menos o más problemas. Si es una cuestión matemática que te funciona a ti como metafísico y funciona a los demás que no son metafísicos igualmente. Si le das atención, si le das poder, si agitas tu mente con eso, obtendrás el resultado, que es la batidora. Es por eso que es necesario, bueno, creo que voy por allí. No, dice, las impresiones en forma de karma y la lentitud de las transformaciones que tienen que llevarse a cabo en los vehículos. Es por eso que es necesario un largo periodo de disciplina y de práctica de técnicas de yoga, y el objetivo no puede conseguirse por métodos fáciles y súper sencillos que algunas veces se proclaman. ¿Cuáles son esos métodos fáciles y súper sencillos? No, por supuesto, el que dice el maestro San Germán de autocontrol y autodisciplina. Ese no es un método fácil, es el método. ¿Me entiende? El método fácil sería que tú dijeras, bueno, pues te vas a la botica y compras 1 kilo de jabón lagarto y te bañas con el jabón lagarto. Ese es el método fácil. Te quitan todas las distorsiones esas que giran, todas las oscuridades, como quiera que se diga. Eso no funciona. ¿Por qué? Ya lo veis. Porque no estás eliminando la causa. Incluso puedes todavía más añadirle más ruido al tema al hacer eso. Es como el jabón, cuanto más lo agitas, más espuma sale. Los resultados son seguros, pero hemos de estar dispuestos a pagar el precio en forma de esfuerzo y sacrificio. Eso es lo que le pide el maestro San Germán. Esfuerzo para poder llevar a cabo. Se necesita mucho esfuerzo en el autocontrol y la autodisciplina. Yo conozco mucha gente que dice que admira, por ejemplo, a grandes reyes y a grandes conquistadores, pero son gente que conquista a los demás, pero no se han conquistado a sí mismos. Sus orgullos, su tendencia, sus agitaciones, no las pueden controlar. Controlan a la de los demás. ¿Se han fijado? El esfuerzo no es para sí mismo, el esfuerzo es controlar a los demás. Si alguien te molesta, se lo cargan. Esos eran los grandes conquistadores antiguamente. Lo matan. Entonces, ah, qué bien, todo el mundo lo admira, es que puso orden. No. Aquel que quiera ser rey tiene que dominarse a sí mismo primero. Y eso es lo que vale hacer, lo que vale la pena hacer en el mundo. Por eso Buda escogió dominarse a sí mismo y encontrar la razón del sufrimiento, que va más allá del dominio del ser humano. Y era precisamente eso, dominar sus deseos, sus apegos, sus tendencias. Como dice aquí, los impulsos también del pasado. Impulso como lo hacía Yogananda. El maestro decía, siéntate aquí y medita. Y entonces de repente venían los mosquitos y le atacaban. Y mataba a todos los mosquitos. Y entonces el maestro le dijo, pero bueno, como eres un asesino, estás matando a otros seres, tú estás meditando. Y dice, pero maestro, es que no me dejan meditar. Y dice, pues haz como si no estuvieran los mosquitos. Y así hasta que fue logrando poco a poco, hasta que un día casi que iba a matarle a uno, pero se detuvo. Y el maestro que le dijo, lo mataste con el pensamiento. Tienes que quedarte totalmente impertérrito, sin, quieto, sereno, como un espejo, sin pensar en el mosquito, porque el solo hecho, el acto simplemente del impulso, como decía aquí, el impulso de hacerlo, es ya el acto en sí mismo. Bueno, el punto siguiente que tendremos que considerar es que la mente brilla con la luz de la realidad y que no es iluminativa por ella misma. O sea que todo eso que vemos de distorsión realmente está cambiando las formas que están en el centro, que es la luz verdadera. Que la mente en sí misma brilla porque está distorsionando la realidad, ¿no? Está así vibrando. Entonces cuando vibra una cosa parece que se ve más. Pues precisamente cuando deja de vibrar se transparenta. Y se ve de dónde viene la luz verdaderamente, que es del interior, la realidad interior. La realidad es como el sol, mientras que la mente es como la luna. En la absorción de la luz de la realidad, la absorción de la luz de la realidad, la que se oculta en su interior y la que le imparte el sentimiento de realidad que tenemos al vivir en nuestro mundo individual de imágenes mentales. Claro, como no vemos que dentro está la luz y no solo vemos la distorsión, pensamos que la mente es real. Que es desde allí donde viene la luz del conocimiento, la llamamos la luz de la realidad, es porque estás despierto mentalmente. Quiere decir que si se te detiene la mente, entonces estás muerto. Eso lo dicen los médicos. Si la mente se detiene, clínicamente, estás muerto. Pero no estamos hablando de eso aquí. Estamos hablando no de detener la mente clínicamente, estamos hablando de detener el pensamiento, que es diferente. Tu brazo te sirve para agarrar un objeto, pero no siempre tienes que estar agarrando objetos. Tu brazo, al descansar, no se convierte en una sustancia amorfa ni se muere. Está empleado para agarrar en este momento, pero luego no lo empleas y desaparece, se muere, se ausenta. No, está allí, solo que no está en actividad. Cuando se detiene la mente y se muere clínicamente, no significa que no esté allí la luz verdadera. Significa que ha dejado de usar ese vehículo. Nada más. Como un brazo. Quien deja de usar un brazo. Nuestro mundo mental, que es el mundo en el que vivimos realmente, sería un mundo muerto si no fuera que detrás de él está luz, o está la luz y la vida de la realidad, iluminándolo y dándole energía. Sin embargo, deberíamos recordar especialmente que la conciencia de la mónada, de la presencia yo soy, es asimilada y desaparece con las modificaciones de la mente únicamente en el reino de la manifestación. ¿Cuál es el reino de la manifestación?
El físico.
El físico. también las manifestaciones son a partir del espejo de la mente, recuerden. Quiere decir, desde la propia mente inferior, que es la mente concreta, la mente instruccional, digámoslo así, la mente que tiene tus recuerdos de lo que sabes, las emociones, también las memorias, el subconsciente y tu cuerpo físico. Todo eso es la modificación, es realmente la manifestación, lo que dice aquí el reino de la manifestación. Y dice que la luz de la mónada solo desaparece tras todo ese ruido, toda esa vibración que causan todas esas partículas en el reino mental inferior, astral, etérico y físico. Detrás del cuerpo físico entonces está la luz. El cuerpo físico la distorsiona. Mírenlo ahí, nuevamente llegamos al mismo proceso. Miren la personalidad. Detrás de la personalidad, dentro de la personalidad, brilla la luz de la presencia, solo que no se ve. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico lo está impidiendo. Está vibrando. Vibra. En su propio plano permanece autoconsciente, o sea, la presencia de Yo Soy sabe qué es. Esa autoconciencia, de la misma manera que la bombilla encendida eléctricamente sigue brillando igual que antes, aun cuando en el agitado estado del agua su luz desaparece en parte y el agua y la bombilla no pueden verse desde afuera. Habiendo hablado del principio general de velar y de velar la realidad oculta en nuestra mente, procederemos ahora a discutir la técnica específica que se utiliza en el yoga para develar esta realidad. O sea, ¿cómo hacemos para quitar todas esas capas que evitan que veamos la luz interior? Esta técnica se le llama Samadhi y es el mismo corazón y la esencia del yoga. Todas las demás prácticas o técnicas que se emplean en el yoga son preliminares y preparatorias y obedecen a la técnica del Samadhi. La palabra Samadhi se usa para indicar aquel estado más elevado de meditación que solo hay conciencia o en el que solo hay conciencia del objeto de meditación y no de la mente en sí. Desaparece lo que tú puedas pensar del objeto y se queda el objeto. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a casi a todo el mundo le pasa de repente que se queda mirando una cosa y no piensa nada. No sé si les ocurre eso. Y te quedas como leyendo, te gustaría estar así todo el tiempo. ¿Verdad? Que es como relajante. Dice, está pasando un montón de cosas, pero no estás pensando en nada. No se ha muerto nada, ni tu mente, no se te cae el cerebro por detrás, ni nada. Simplemente está ausente la mente, por lo menos quieta, mientras tú estás observando un objeto y te quedas como con la boca abierta y alguien te dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, y eso es porque estás en Samadhi. Bueno, yo sé que hay cosas que se le parecen como bobería, tontería y todas esas cosas, pero no tiene nada que ver con eso. Bueno, dice aquí, es la culminación de la meditación en un objeto cuya realidad tiene que ser realizada directamente y va precedido de otras dos etapas que se denominan, o sea, precedido significa que va antes, estas dos etapas, dharana y dhyana. El yoga empieza con dharana o concentración. Cuando dharana llega a ser perfecta, cuando tiene una concentración perfecta, entonces se convierte en dhyana o contemplación. Y cuando la contemplación es perfecta, se convierte en samadhi o trance. De manera que las tres etapas constituyen un proceso continuo de aumento incesante de profundidad de concentración, tal como se define en los sutras 1, 2 y 3 del capítulo 3, citados a continuación. La concentración es la confirmación de la mente en un área mental limitada, definida por el objeto de concentración. O sea, me concentro en este lápiz y nadie me saca de aquí. Concentrado en este lápiz. La corriente ininterrumpida de la mente hacia el objeto escogido para la meditación es contemplación. La corriente ininterrumpida, o sea, tú te concentras pero no sabes por cuánto tiempo, a lo mejor esa concentración es por 10 segundos, no es verdaderamente concentración. Bueno, sería una concentración pero muy suave. Cuando la concentración, por lo menos puedes pasar 10 minutos sin pensar en otra cosa sino en el lápiz, entonces se llama contemplación. Estado de contemplación. Ese sí es bien difícil. No sé si ustedes lo han intentado para algunas cosas sin cambiar una sola cosa. Hay un curso que se llama Curso de Concentración Mental de Ernest Wood que se basa precisamente en hacer ejercicios para lograr esto. Son 6 meses de ejercicio para lograr concentración. tercero, el mismo estado de contemplación, cuando solo hay conciencia del objeto de meditación y la misma conciencia de la mente ha desaparecido, es samadhi. Cuando desaparece aparentemente el yo, solo queda el objeto. O sea, no existe yo y el objeto, sino solo el objeto. Es el yo pequeño, el yo grande nunca desaparece. El yo soy, el yo superior, nunca desaparece. Solo desaparece la persona. ¿Esto cuándo ocurre? Bueno, cuando la gente se enamora. Cuando la gente se enamora, se concentra, y se concentra, y se concentra. Y contempla, y contempla, y contempla. Y de repente desaparece el yo. Y solo existe esa persona. ¿A que sí? Entonces cuando la ven caminar, entonces se concentra. La ve, entonces está... Y de repente, ¿verdad?, desaparece la persona y puedes estarte quemando las manos en la olla express y no te estás dando cuenta. Puedes estarte tocando la pita en el coche atrás, una cola de 10 kilómetros, porque tú estás viendo pasar a tu amada o tu amado y no te estás dando cuenta. Y cuando de repente empiezan y te golpean y te golpean, y de repente empiezas a reaccionar y dices, pero ¿por qué me está golpeando? Empiezas a tomar conciencia de tu vehículo y sales del samadhi. Eso es samadhi. Cuando el yo se ausenta. ¿Por qué? Porque está concentrado la mente en otra cosa, en una sola y única cosa. Bueno, fíjense que para tener entonces esa concentración tenemos que tener un estado emocional de aceptación, de querer hacerlo. Y bueno, porque cuando tú estás enamorado es que quieres ver a esa persona, quieres contemplarla. Entonces, las emociones te ayudan muchísimo. ¿Se han fijado? Las emociones te ayudan a concentrar la mente. Ahora, si no estás enamorado, entonces es bien difícil. Por eso cuesta, ni 10 minutos puedes estar concentrado en un objeto. Tendrías que enamorarte de este lápiz, de este lápiz Pilot High Tech Point. Y decir, qué bonito eres, y tratar de educir algún sentimiento. Qué bien escribes, mira ese color verde, inimitable. Y mira qué líneas tienes, qué curvas, ¿verdad? Y entonces vas viendo y dices, cuánto te quiero, y cuánto te quiero, y cuánto te quiero, para inducir un sentimiento que te permita concentrarte en él y no ver otros bolígrafos. Quizás con más colores, quizás con mejores curvas, que distraerían tu atención. Entonces, por eso en los ejercicios del señor Ernest Wood proponen que tú trates de ver el objeto por muchos ángulos y que trates de educir pensamientos consecuentes con él. Lo que bien escribe, con esto puedo hacer cartas, con esto puedo no sé cuánto, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que tú puedas ver que no solo es la concentración en el objeto físico, sino en todo lo que él es realmente, con todo lo que conlleva el objeto. Para terminar, la diferencia entre los estados progresivos, estos tres estados progresivos de meditación, y la manera como un estado conduce al otro, puede comprenderse estudiando el comentario. O sea, no los dejo a nosotros. Aquí solo estamos interesados en la naturaleza esencial de Samadhi, y para comprender esto es necesario empezar en el Sutra 41, o sea, fíjense ustedes que solo estuvimos en el Sutra 1, 2 y 3, y ahora va directo al 41, que se da a continuación. Bueno, ese sutra lo veremos la clase que viene. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una suave y leve introducción a lo que es el yoga de Patanjali. Esto se debe discutir mucho, se debe hablar mucho, por eso en los asran no están apurados, no tienen horarios, ustedes saben que allí se vive. Ellos desayunan, almuerzan, cenan con estas enseñanzas. Dejan que el gurú diserte, incluso el gurú pide que discutan ese mismo tema y pueden estar todo un día discutiendo una sola frase. ¿Por qué? Porque su objetivo, sin apuros, es comprender. Y para comprender, tienes que estar dedicándole tiempo a las cosas. Para enamorarte, tienes que dedicarle tiempo también. Tienes que dedicarle tiempo a observar, tienes que dedicar tiempo. Tú no puedes enamorarte de algo que no conoces, que no sabes que existe. No puedes estar enamorado de algo así. Tienes que observarlo, concentrarte, contemplarlo, desaparecer tu yo, volver a aparecer, friccionarse, ¿verdad? Como suele ocurrir muchas veces. Bueno, dejémoslo hasta aquí. Buenas noches. De nada.